El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Una vez yo fui al cementerio general y allí lo vi una cosa extraña. Lo vi un predicador que estaba caminando cerca de los sepulcros. Y ustedes recuerden que hay lugares allá con muchos cuerpos en un ¿cómo se llaman? Nichos. Y lo vi el predicador allá solamente caminando enfrente de los sepulcros con una Biblia abierta, predicando a los muertos. Predicando y predicando, llorando y con mucha fuerza, esperando para uno de los muertos responder a la palabra de Dios. Y esa es una parábola, el punto de la palabra es enseñar que es así espiritualmente, es así espiritualmente. En verdad, estudiamos aquí en Efesios que parece como hay mucha gente que vive espiritualmente, tiene actividades espirituales, pero cada persona sin Cristo, sin la gracia de Dios, es muerto en sus pecados. Y usé la ilustración de Ezequías en capítulo 37 y vamos a leer esa historia, a recordar y la ilustración bíblica que habla de esa verdad. Jair, puedes leer versículos 1 a 8, por favor, de Ezequiel. Sí, Ezequiel 37, versículos 1 a 8.
La mano de Jehová vino sobre mí, justo en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos en la carne, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Amén, amén. Aquí está la ilustración de nuestro texto. Aquí está la esperanza, es en la obra del Espíritu Santo, es en la obra de Dios hacer la obra en las almas de los almas de las personas. Aquí está nuestra única esperanza. Está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Vamos a recordar esta ilustración y vamos a regresar a Efesios capítulo 2, versículos 1 a 5. Estudiamos por 2 semanas cómo somos muertos en pecados. muertos en pecados y no tenemos la fuerza, no tenemos los ojos para ver, no tenemos los oídos para oír y más somos muertos. No simplemente enfermos, pero no tenemos la habilidad de escoger Cristo. No tenemos la habilidad de ver la belleza de Cristo. Sin la gracia de Dios, nuestras voluntades son en esclavitud. Y recuerden la historia de el predicador en el cementerio general. ¿Por qué era una historia extraña? ¿Por qué es en Ezequiel es extraño pensar de los huesos secos y alguien predicando? ¿Por qué? Porque por medio de palabras no podemos dar vida. Y recordamos que tenemos un gran contraste. Uno de los contrastes más fuertes en la Biblia. En capítulo 2, versículos 1 a 3, tenemos la oscuridad. En versículos 4 a 7, tenemos la luz. En versículos 1 a 3, tenemos la noche. Versículos 4 a 7, tenemos el día. En versículos 1 a 3, es como la noche en una cueva. No podemos ver nuestras manos inmediatamente enfrente de nuestras caras. La oscuridad es una oscuridad fuerte. Pero aquí la luz en versículos 4 hasta 10 es brillante como el sol. Y el contraste es increíble. Es increíble. Y Dios quiere para nosotros observar este contraste. Él quiere para nosotros ver la oscuridad en versículos 1 a 3, es en nuestros corazones, sin Cristo. Y Él quiere para nosotros ver toda la gloria de la gracia de Dios en versículos 4 a 10. Él quiere para nosotros recordar salvaciones por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Somos salvos por gracia, por Cristo, por Cristo, por Cristo. Hasta el extremo, hasta nuestros corazones y nuestras propias voluntades. Si tenemos un deseo bueno en nuestros corazones, es de Dios. Pues Dios quiere para nosotros recordar versículos 1 a 3 y recordar nuestra pena, nuestra vergüenza y nuestro pecado. No hay un pensamiento bueno en nosotros, muertos en pecados. Y Él quiere para nosotros recordar en versículos 4 a 7 toda la bondad, toda la misericordia, todo el amor es de Dios. Pablo no tiene una buena cosa a decir de nosotros. Y Pablo no tiene una cosa mala a decir de Dios. Tenemos el contraste de todos los contrastes. Las ilustraciones de noche y día es nada en comparación a nuestros corazones hasta la gloria y la santidad de Dios. La oscuridad, a decir uno es blanco, uno es negro y el otro es blanco, este contraste es nada en comparación a nuestros corazones, como somos muertos en pecados, nacimos muertos en pecados. Y el contraste con la gloria de Dios. En nuestro país hay gran ignorancia. Hay gran ignorancia de los dos. Hay gran ignorancia de la profundidad de nuestro pecado. Y como somos ciegos y no tenemos la habilidad de escoger Dios. Por lo menos. Y no podemos hacer cualquier cosa buena. ¿Y por qué hay ignorancia de la profundidad de nuestro pecado? Hay ignorancia de la solución. Hay ignorancia de la solución. ¿Por qué pensamos, generalmente, pensamos que nuestro pecado no toca nuestras voluntades? Pensamos que todavía tenemos el poder a obtener salvación. Y confiamos en nuestras propias obras religiosas. Pues vamos a ver el contraste. Vamos a ver la profundidad del contraste por medio de la gracia de Dios que tenemos aquí. Sproul mencionó, si quieres entender la teología reformada, solamente necesitas leer los versículos 1 a 7 aquí y leerlo como 1,000 veces, él mencionó. Continúa a leer y leer y leer los mismos versículos otra vez y otra vez. Hoy no tengo la meta simplemente para ustedes entender con sus mentes el contraste que está aquí, pero entender esa verdad y aplicar esa verdad con todos tus corazones. Sin Cristo somos muertos en pecados. Pero por la gracia de Dios, por gracia, somos salvos. Vamos a entrar el contraste y vamos a estudiar versículos 4 a 5 hoy. Y hoy en tu bosquejo tenemos dos puntos. Tenemos en versículos 4 a 5, tenemos el punto que, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En la segunda parte del versículo 5 tenemos la frase, por gracia son salvos. Por gracia somos salvos. Recordamos aquí, en versículos 1, la vista grande y el bosquejo más amplio la vista más grande. Tenemos tres puntos que estudiamos en capítulo 2. Y versículos 1 a 3, estábamos muertos en pecados. En versículos 4 a 7, observamos la acción de Dios, la obra de Dios. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y tenemos el resumen en versículos 8 a 10, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y ahora estamos estudiando versículo 4 y entramos aquí con el punto de, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Empezamos con el gran contraste, pero Dios en versículo 4. Un predicador dijo que las dos palabras son las palabras más preciosas y más bonitas en toda la Biblia. Pero Dios. Porque recordamos la condición de nuestras almas antes de Cristo, sin Cristo. Recordamos en versículo 1 que el resumen que somos muertos en pecados. Y en versículo 2 recordamos nuestra esclavitud. Caminamos en el corriente de ese mundo. Seguimos el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Éramos esclavos a nuestra propia carne. Éramos hijos de desobediencia. Y vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y estudiamos en la semana pasada cómo el fruto conectado a esta frase, muertos en pecados, es tener la depravación total y tener la incapacidad total. Pero Dios. Leemos en versículo 4, cuando dice, pero Dios. Recordamos que Dios es santo en contraste con todo nuestro pecado. Dios es digno dar su ira y dar su castigo. Y recordamos que merecemos su ira. Porque en nuestro pecado hacemos todo contra nuestro Dios, incluyendo nuestras obras religiosas. Pero Dios, ese contraste es similar a Romanos, cuando leemos en Romanos capítulos 8, 2 y 3, y leemos frase después de frase, de nuestro pecado y de la ira de Dios y cómo merecemos la ira de Dios. Pero llegamos en capítulo 3 de Romanos y leemos, pero ahora, y este cambio es una gran luz para nosotros recordar la obra de Dios. Que tenemos nuestras obras en contraste con las obras de Dios. Tenemos nuestras actitudes en contraste con las actitudes de Dios. Tenemos nuestras motivaciones en contraste con las motivaciones de Dios. Que tenemos el contraste más fuerte y más increíble cuando pensamos de nuestras almas y pensamos de nuestras vidas y pensamos de los pensamientos de Dios. Ser un cristiano verdadero es entender ese contraste, no simplemente en mente, pero en nuestros corazones, en nuestras vidas. No simplemente tener la habilidad de repetir esta verdad, pero ver cómo en nuestras vidas la diferencia de la noche y día, la oscuridad y la luz, y cambia todo. Radicalmente. Aquí Pablo quiere para nosotros enfocarnos ahora con Dios. En versículos 1 a 3 tuvimos mucho enfoque con nuestra oscuridad y la profundidad de nuestras vil pecado. No sé cómo alguien puede leer versículos 1 a 3 y decir que, sí, yo creo, esa es verdad. Y no tener una lágrima, no tener una tristeza, no llorar sobre sus pecados. ¿Cómo alguien puede leer y escuchar versículos 1 a 3 y no ser pobre en espíritu? Porque es una manifestación cómo somos muertos en pecados sin Cristo. Dios puede decir la verdad directamente a tu cara, directamente. Pero es necesario para Dios dar vida. Aparte de su gracia, tú eres los huesos secos. Y si tienes vida ahora, es por medio de esa frase. Pero Dios. Y gloria a Dios que tenemos un Dios. Que tiene misericordia y gran amor a huesos secos como nosotros. Si eres un cristiano ahora, es por medio de la gracia de Dios. Y solo Dios. Y ahora pensamos en versículo 4. ¿Por qué? Y movemos a las descripciones de la obra de Dios. Aquí cuando dice, leemos, pero Dios, encontramos el sujeto. ¿Recuerdan cómo yo enseñé como versículos 1 a 3 en el griego? No tiene sujeto y no tiene verbo. Y es como una lista. Y recuerden la ilustración, si puedes decir a ese hombre que hace este tal trabajo y esta persona, que mujer que cuida la casa y este niño que juega en la calle y esta persona que estudia en la universidad, ustedes están esperando por el punto. Tengo una lista, pero ¿qué es el punto? Y Pablo en versículos 1 a 3 enseñó una lista, y todavía cuando leemos estamos esperando pero ¿qué es el sujeto? ¿Qué es la acción? ¿Qué es el punto? Y aquí encontramos el sujeto cuando leemos pero Dios. En el idioma original todos los versículos 1 a 7 es una oración, y leemos el sujeto que esperamos, Dios. Dios tiene una acción sobre las personas que son muertos en pecados. Pero antes que leemos la acción de Dios, en versículo 4, tenemos el motivo de Dios. ¿Por qué Dios tiene esta acción? Y encontramos el corazón de Dios. Y Dios está revelando su motivación. Dios está revelando su corazón, sus pensamientos aquí. ¿Por qué Él nos dio vida juntamente con Cristo? Y leemos una frase bonito. Pero Dios que es rico en misericordia. Un Dios que es rico. Rico en una cosa. Tiene mucho de una cosa. ¿Y qué es? Misericordia. ¿Por qué Dios nos dio vida? Porque Él es una buena persona. Él es una buena persona. No somos buenas personas. Él es una buena persona. Pues encontramos todas las cosas buenas en nuestro Dios. No es por nuestra voluntad, como estudiamos en la semana pasada. Es por su voluntad. Él está obrando aquí. Y encontramos el contraste de su motivación y nuestras motivaciones. Sus acciones en contraste con nuestras acciones. Todo es bueno en Él. Todo es malo en nosotros. Si ustedes quieren entender y conocer, entender quién es Dios y conocer a tu Dios, ustedes necesitan crecer en tu entendimiento del contraste y la distancia de con Dios y tu propio corazón, tu propia experiencia, tu propia alma. Y a crecer como un cristiano es crecer en conexión a esta verdad. Y las personas en el cielo tienen un entendimiento más claro que nosotros con este contraste. Y ser una persona santa, ser un cristiano, es entender ese contraste. El momento de la fe verdadera es simplemente el momento que este empieza en una persona. Pero observamos este contraste. No era nuestra inteligencia, no era nuestra sabiduría, no eran nuestros motivos. Era la inteligencia de Dios. Era la misericordia de Dios. Era su bondad. Su bondad. Dios hubiera justo, hubiera sido justo a sacar versículos 4 a 10 de la Biblia y cambiar sus planes. Y no podemos decir a Dios que no, Dios, no eres justo. ¿Entienden cómo Dios puede sacar el lápiz y cambiar este libro de Efesios? Él era posible, pero Dios, porque Él es una buena persona, porque Él es rico en misericordia, Él comunicó y nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, Dios envió la gran diluvia, ¿sí? La flood. Diluvio. Diluvio. ¿Y por qué? Casi todo el mundo murieron. Pues Dios hubiera sido a enviar otro castigo así. Pero es increíble que Dios dio vida en lugar de esta ira. Si Dios era justo y simplemente justo y no mostró su gracia, quizás nosotros hubiéramos sido en el infierno ahora, en este momento. Pero en lugar de esta manifestación de su justicia, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y este pensamiento es increíble y afecta la alma, el alma, y afecta todos nuestros corazones y nos enseña de la gracia de Dios y la bondad de Dios y su motivación. Vamos a pensar de esta misericordia, este amor. Leemos otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, y aquí en versículos 4 y 7 encontramos varios términos como misericordia, amor, gracia, términos hermosos, términos que nos enseñan a tener la humildad y glorificar al Señor. Recordamos como en Salmo 103, es un salmo lleno de la misericordia de Dios, lleno de esta palabra en hebreo, hesed. La hesed de Dios es su misericordia y su fidelidad, expresar amor y continuar con tener fidelidad en misericordia a sus hijos. Y no era necesario para Dios tener este hesed. No era necesario para Dios expresar y escribir este salmo. Pero Dios está lleno de misericordia, rico y amor. ¡Qué esperanza! Recuerden en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Tenemos la frase que Dios es el Padre de misericordias. Misericordias. Recordamos que la misericordia es el amor de Dios en acción. Merecemos la ira de Dios, pero para Dios mostrar misericordia es su amor en acción. Recordamos las historias del ministerio de Cristo que estudiamos aquí en esta iglesia. En Marcos 1, vamos a ver en Marcos 1. En Marcos 1, recordamos las historias de Cristo, porque Él mostró las verdades que leemos en Efesios. En Marcos capítulo 1. Hugo, ¿puedes leer versículos 40 y 41, por favor?
Vino él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio.
¿Qué misericordia observamos aquí? ¿Qué bondad observamos aquí? En simplemente una palabra: quiero, quiero. El leproso sabía que Dios, que Cristo tenía el poder. El leproso sabía que Dios, que Cristo tenía la habilidad sanarle, pero él no sabía Si Cristo tenía la voluntad hacerlo. Y qué esperanza, qué bonito, porque recuerdan que nuestra condición era peor de un leproso. Un leproso es una persona que va a morir, es fatal, sí, es fatal esta enfermedad. Pero nuestra condición éramos muertos en pecados. Simplemente tener el deseo ir a Cristo, a preguntarle si Él tiene la voluntad de hacerlo, es por medio de la gracia de Dios. Otra ilustración, en Marcos 11, leemos las historias para el propósito de recordar la misericordia de Dios, como Él es rico en misericordia. Leemos, capítulo 10 de Marcos, Leemos versículos 46 a 52. Y Ricardo, ¿puedes leerlo, por favor?
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Aquí otro ejemplo, recordamos las palabras del ciego cuando él está clamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no era necesario para Dios tener misericordia con él. Pero ¿por qué él es rico en misericordia? ¿Por qué él tenía mucho amor, o tiene amor? Él respondió, y nuestra condición era peor de un ciego. Era peor. Éramos muertos en pecados. Muertos en pecados. Regresamos a Efesios capítulo 2. Nadie es como Él. Nadie es como Él. No somos como Él. Queremos la venganza. Queremos la justicia. Queremos para otras personas recibir el castigo que ellos merecen. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Que nadie es como Él. Nadie es como Él cuando leemos ricos en misericordia y por su gran amor que nos amó. Pensamos de su misericordia y pensamos de Cristo, porque en Cristo tenemos la manifestación de su misericordia, porque Dios el Padre nos envió su Hijo. Y en su ministerio Él expresó y manifestó por medio de las historias y por medio de las situaciones. Y Dios, el Espíritu, escogió las historias y movió los hombres santos a escribir las historias santos para nosotros entender con historias las verdades que leemos aquí en Efesios 2. Que Él es rico en misericordia. Y leímos por su gran amor. Y pensamos de su gran amor. Pensamos de su gran amor. Y la frase aquí que tenemos empieza con por su gran amor. Y cuando leemos en la Biblia de las Américas, leímos en el mismo parte del versículo 4, leemos por causa del gran amor. Por causa del gran amor. Y creo que ese es un poco más claro que en el intento del autor, el apóstol Pablo y Dios. El punto es, por causa del gran amor. Él está hablando de la motivación de Dios, el causa, por qué Él movió a dar vida a algunos de los muertos en pecados. ¿Por qué? Porque encontramos su motivación. Su gran amor. Y recordamos como Pablo está diciendo, no simplemente diciendo misericordia y amor. Él está diciendo rico en misericordia y gran amor. Y Pablo, ese es el único tiempo que Pablo usó esa palabra en griego, gran, en particular, en la carta. Y él escogió, y usamos gran muchas veces, ¿sí? Por muchas cosas, a describir muchas cosas. Pero Pablo escogió gran simplemente usar una vez. Porque su amor necesita tener este adjetivo, esta descripción. Porque su amor es una cosa más grande que podemos entender. Recordamos, voy a leer una definición de Stuart Scott en su libro de El Esposo Ejemplar de qué es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es un compromiso, no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una cosa que pase, es un compromiso. El amor es un compromiso de interesado y duradero de la voluntad de preocuparse por y beneficiar a otra persona. Mira cómo no es simplemente un compromiso o un pensamiento, incluye acciones, es un compromiso de la voluntad de la persona a preocuparse por y beneficiar a otra persona por medio de pensamientos, palabras, acciones justas, verdaderas y compasivas. ¿Entienden esta definición de amor? Porque hay mucho malentendido de amor. Y eso es bien claro. Y escribí esa definición a comunicar qué es el amor. Porque ese es que Dios mostró a muertos y pecados un compromiso de interesado y duradero de la voluntad de Dios a preocuparse por a beneficiar a otras personas, personas viles, personas malvados. ¿Qué amor es? A través de pensamientos, palabras, acciones justas. ¿En qué eran las acciones de Dios? A dar vida a muertes en pecados, huesos secos. ¡Qué increíble es! Su amor es único, es soberano, es fuerte, no tiene fin, es para siempre. ¡Qué increíble es ese amor! Y ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, en la ley, cuando Dios mostró su gloria, Él habló de sus atributos y la manifestación de su carácter es la manifestación de su gloria, más que simplemente una luz. Es a conocer su persona. Y recordamos que Él manifestó su amor por enviar a su Hijo y también para su Hijo morir en nuestro lugar y tomar la ira de Dios en nuestro lugar. Pero aquí en capítulo 2 de Efesios, Él está hablando de la manifestación de ese amor en dar vida espiritual, dar vida espiritual a los muertos. Vamos a pensar de otras categorías ahora, otras categorías de amor de Dios. ¿Y cómo Dios puede mostrar este amor? ¿Cómo podemos mostrar amor? ¿Cómo podemos ver amor y entender qué es el amor? Yo tengo ayuda de Stuart Scott otra vez. En su libro tiene una lista de las manifestaciones del amor de Cristo. Y podemos observar este amor aquí, en Efesios 1 y 2. Vamos a pensar en las categorías y vamos a buscar en Efesios por las verdades. Scott escribió que el amor de Cristo es iniciado primero por Él mismo. Dios empezó, era su decisión. Nadie estaba enforzando a Dios. Y mira, encontramos aquí en versículo 5, nos dio vida, una acción de Dios y solamente Dios. Otra categoría del amor de Cristo es duradero. Y cuando leemos en versículo 5, por gracia sois salvos. En el tiempo del verbo aquí es una acción en el pasado que tiene efectos que continúa. Y observamos que el amor de Dios es duradero en versículo 5. El amor de Cristo, otra categoría, es verbalizado. No es simplemente un deseo, una cosa que Dios tenía en secreto. Tenemos el libro de Efesios que Dios escribió a comunicar esta verdad. Porque en verdad para nosotros tener el libro y para Él comunicar sus acciones y sus motivos y las razones por qué nos dio vida, está comunicando más amor. El amor de Dios es compasivo. Y encontramos en versículo 4 rico en misericordia. Y esa palabra misericordia incluye la idea de compasión. Compasión. Al sentir la condición de ellos, no simplemente estar frío. El amor de Dios, otra categoría, el amor de Dios es demostrado en acción. Y mira la acción de Dios, encontramos, nos dio vida, nos dio vida. El amor de Dios, otra categoría, el amor de Cristo, hace lo que es mejor para nosotros. Y por seguro, encontramos aquí, cuando leemos, aún estando nosotros muertos en pecados, en verdad, este era que era mejor para nosotros. Encontramos otra categoría, el amor de Cristo, el amor de Dios es autosacrificial. Y recordamos en capítulo 1, versículo 7, tenemos redención ¿por qué? ¿Qué dice tu Biblia? Por su sangre, sí, por Cristo, por medio de Cristo. Pues su amor es autosacrificial. Otra categoría del amor de Dios, o la manera que Dios manifestó su amor, es Él manifestó su amor en el amor de Cristo, es no seamos dignos. En otras palabras, recordamos muertos en pecados. En versículo 5, cuando dice nosotros muertos en pecados, Dios nos mostró su amor a las personas que eran malos por 99%. ¿Cómo se dice? Porcentaje. Gracias. Otra ilustración de mí. Y Dios mostró su amor a personas que eran completamente malvados, muertos en pecados. El amor de Dios no está basado en nuestro desempeño. Y recordamos la lista de la descripción de quién éramos en versículos 1 a 3. La lista de nuestros pecados. Yo quiero para ustedes recordar y ver el amor de Dios. Qué profundo es el amor de Dios. ¿Es posible entender la profundidad del amor de Dios? No creo que podemos entender. Recuerden otra ilustración. Yo usé esa ilustración antes, pero voy a repetir la ilustración. Es como los padres, los abuelos siempre dicen las mismas historias, ¿sí? Es lo mismo con los pastores. Ellos dicen las mismas historias. Y ustedes recuerdan que había prisioneros en un campo de prisioneros y en la Segunda Guerra Mundial. Y era necesario en ese campo de prisioneros a trabajar. Y ellos usaron sus herramientas y uno olvidó. Y la guardián era una persona cruel y vil. Y él contó las herramientas y dijo, alguien robó una de las herramientas. Y él mandó todos los prisioneros a estar en una cola aquí. Y él sacó su pistola y despertó su pistola y mató uno de los prisioneros. Y dijo, voy a matar y continuar a matar a los prisioneros. Hasta la persona que robó la herramienta va a decir, ¿dónde está? Y él preparó su pistola y una de las personas, uno de los prisioneros, dijo, yo tomé la herramienta y está allá abajo en la grama, abajo este árbol. Y la guardián mató esa persona que confesó. Y otro prisionero recordó, yo estaba usando la herramienta y yo olvidé la herramienta allá, pero mi amigo dijo que era él. Para, y él murió en mi lugar. Él murió en mi lugar. Y usé, y él estaba pensando del amor de su amigo. Pero estoy usando esta ilustración, esta historia, a decir como, mira cómo el amor de Dios es diferente. No, el amor de Dios no es así. Porque en esa historia, la situación enforzó el amigo a tomar la acción, a morir en lugar de su amigo. Pero Cristo no estaba enforzado a venir a ese mundo y morir en nuestro lugar. Dios no tenía necesidad de dar vida a personas muertas en pecados. Recordamos nuestras condiciones. Este amigo murió por su otro amigo. Pero Cristo murió por sus enemigos. Como morir en lugar de la guardián que estaba matando a las personas. El amor de Dios es mucho más profundo que cualquier ilustración que podemos pensar. Y estoy usando las categorías que enseñé aquí y poniendo en una historia los atributos del amor de Dios para ustedes recordar. Y algunos de ustedes recuerdan esa historia. Y recuerden que cualquier historia que tenemos del amor de una persona es nada en comparación al amor de Dios. Éramos completamente muertos en pecados, viles, malvados. Y Él es rico en misericordia. Y por causa de su gran amor con que nos amó. Es bueno para mí tener misericordia con ustedes y cortar este sermón y pensar que voy a predicar la otra parte en otra semana. Pero el punto, vamos a continuar otra semana, pero vamos a pensar de aplicaciones. Vamos a pensar de aplicaciones. Cuando hablamos de las palabras aquí, de la misericordia de Dios y el amor de Dios, yo quiero para ustedes examinar tu alma, tu propia alma. Porque qué triste es para una persona que es muerto en pecado escuchar un sermón. Recuerden, hijos todos nacimos muertos en pecados. ¿Por qué no, ustedes no tienen el deseo leer la palabra? ¿Por qué ustedes no tienen el deseo decir el evangelio a tus amigos? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué somos muertos en pecados? Nacimos muertos en pecados. ¿Y ustedes no son diferentes? Ustedes pueden entenderme. Pueden entender por qué tus padres tienen deseos diferentes que tú. Pero Dios puede salvarte. Dios puede dar vida a tu alma. Y probablemente hay adultos aquí que no tienen esa vida. Que cuando pensamos de nuestras propias vidas, mira, hay un tiempo, hay años de oscuridad. Ser muertos en pecados. Y el cambio, la salvación verdadera, no es simplemente entender la doctrina reformada. No es simplemente tener una enseñanza nueva y entender, sí, soy vil. No es simplemente entender aquí con tu mente. Si tenemos vida, cambia todo. Si en verdad tienes esta experiencia, a vivir muertos y tener vida? En verdad, vivimos por la gloria de Dios. La persona que tiene este cambio en su vida, entienda que el propósito de mi vida es dar gloria a Dios. Y tiene amor, ¿verdad?, por Dios. Y no quiere usar su iglesia, no quiere usar su Biblia a gloriar en su mismo. Vamos a odiar todo orgullo si entendemos Efesios capítulos versículos 1 a 5. Si vivimos, Efesios, vamos a vivir por la gloria de Dios. Vamos a estar listos a dar nuestras vidas como un sacrificio. Vamos a dar nuestras vidas. Es lo menos que podemos hacer si Cristo nos dio vida. Piensa de las aplicaciones. Vamos a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, tengo en mente la meta: animar los crédulos y llamar los huesos secos que están aquí en este cuarto. Y entiendo muy bien que la palabra, el poder no está en mi voz, no está en mis palabras, no está. Soy como el predicador que estaba caminando en el cementerio general, predicando a los sepulcros. Solamente Dios puede dar vida. Y si tienes esta vida, tu vida existe para la gloria de Dios. Pues vamos a arrepentirnos, vamos a creer en el Evangelio, vamos a tener esperanza. Nuestra esperanza es en Dios. Para hacer una cosa buena en las vidas de otras personas, para Él continuar a salvar personas. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. ¿Y qué esperanza es? ¿Qué gozo es? ¿Qué ánimo tenemos para adorar a Dios? Recuerda el estado de ser muertos en pecados. No olvides tu vida antes de Cristo. No olvides la oscuridad de tus decisiones, la oscuridad de tu esclavitud. No olvides, hermanos. Recuerda. Porque la persona que recibe mucho perdón, ama mucho. La persona que recibe mucho perdón, ama mucho. Pues, yo quiero para ustedes tener esperanza, adorar a Dios y vamos a arrepentirnos y creer en el Evangelio.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.